La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Actualizamos la información porque estamos contigo hasta la 1:30.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
El gobierno autonómico aumentará un 40% las ayudas de libros de texto para alumnos de segundo y cuarto de primaria y primero y tercero de secundaria, Teresa.
Unas ayudas de las que se van a beneficiar unos 24.000 alumnos de la región y para las que la Consejería de Educación destinará más de 3 millones de euros. Esta medida ha supuesto la modificación de las órdenes aprobadas por el anterior Ejecutivo que se publicarán en los próximos días, aunque las familias no tendrán que volver a solicitar estas ayudas. La consejera del ramo, Reyes Estévez, ha explicado cómo ha sido posible aumentar esta partida presupuestaria.
El aumento en el presupuesto para estas ayudas va a proceder de dos medidas de ahorro aplicadas hasta el momento por esta consejería. La primera, las bajas obtenidas en las licitaciones del transporte, que han sido adjudicadas recientemente y que, como saben, afectan a la prórroga de 18 rutas en Guadalajara y a la concesión de 5 nuevas rutas escolares en Cuenca. Y la segunda medida de ahorro será la reducción de los gastos generales de funcionamiento de esta consejería.
Los requisitos para acceder a estas ayudas se mantienen, son principalmente estar matriculados en estos cursos o que la renta per cápita de la familia no supere los 4.250 euros.
Bueno, pues fantástica noticia, sin duda alguna, para los padres de muchos de los alumnos de Castilla-La Mancha, con esta noticia que nos contaba Teresa y que acaba de anunciar la consejera de Educación en comparecencia de prensa en Toledo. Y más temas, porque la Guardia Civil y la Policía Local del municipio toledano de Almorox buscan a un hombre de 64 años desaparecido en las últimas horas en esta localidad.
Esta persona, que está ingresada en la residencia San Roque del municipio, salió del centro sobre las 5 de la tarde del lunes y a las 9, la hora en la que estaba previsto que se le recogiera en la plaza, no se presentó. Según ha señalado la alcaldesa de Almorox, es un hombre con problemas de movilidad y sufre también pérdida de memoria.
Actualizamos de nuevo la información. En apenas una hora, más noticias con el Boletín Nacional y luego a la 1:05 actualizamos nosotros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta la localidad de La Puebla de Almoradiel en este verano de 2015, porque estamos en unos días que nos va a explicar perfectamente ahora Faustino Organero por qué son importantes para la contemplación de las estrellas, de los planetas y de todo aquello que esté vinculado a la astronomía. Faustino Organero es el presidente de la Fundación Astroita y están con su epicentro en el complejo astronómico de la ITA, en La Puebla de Almoradiel, como decía. Faustino, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en pleno verano, es una época en la que se hacen otras muchas cosas que no se hacen en invierno, y el 12 y el 15 de agosto, es decir, este miércoles y el sábado, son dos noches de observación de estrellas fugaces. Así de bien nos lo pinta usted para estos días, para quien quiera hacerlo. Tiene que acercarse a la Puebla, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, nosotros aquí en el Complejo Astronómico de la Ita lo que hemos organizado son dos actividades, una el miércoles 12, es decir, mañana, y otra el sábado. Precisamente las hemos duplicado porque la cantidad de peticiones de asistencia a la actividad ha sido bestial este año, ha sido muy muy grande. Entonces hemos duplicado la actividad. Concretamente lo que se va a observar es la lluvia de estrellas de las Perseidas, o lo más conocido como lágrimas de San Lorenzo, que se dan en esta época todos los años, precisamente en agosto, cuando más calor hace y cuando más apetece estar al fresco por la noche.
Es importante recordar que es el momento, que es, si nos interesa, es ahora o nunca, o hasta el año que viene, quiero decir.
Hasta el año que viene, efectivamente. Es decir, las lluvias de estrellas, hay muchas lluvias de estrellas a lo largo de todo el año, hay unas veintitantas lluvias de estrellas, desde enero hasta diciembre. Tal vez la más famosa sea esta, la de las lágrimas de San Lorenzo, un poco porque es periodo estival, está la gente más ociosa, está más en plan de disfrute, y las noches son muy propicias también para salir una tumbona y situarse en un cielo oscuro y poderlas observar. Uh-huh. Además, como no se necesitan aparatos especiales, instrumentación, sino que viendo el cielo a simple vista es suficiente, pues es un motivo más para que sean famosas y se puedan disfrutar.
Muy sencillo, se llama Astrónomos por una noche, como bien dice Faustino, el miércoles, mañana y el sábado, a las 9 de la noche en la explanada del parking del observatorio, en la Puebla de Almoradiel. Hay que acudir allí, no sé si es gratuito o no, Faustino.
No, hay un donativo de 15 euros por persona. ¿Sí? Y además las plazas son limitadas, es decir, la capacidad del observatorio no es infinita. Ajá. Entonces, digamos, el grupo del sábado está súper completo, está desbordado, y hemos tenido que habilitar también el 12 miércoles para poder dar cabida a los que no han podido venir, los que no van a poder venir el sábado.
Con más motivo hay que ir mañana si uno quiere, vamos.
Sí, pero hay que pedir cita previa.
Hay que llamar, hay que llamar.
De la página web nuestra, en fundacionastroita.org.
Sí.
O solicitándolo por email, o bien llamando por teléfono, a través del Facebook, de cualquier vía, se puede uno apuntar. Para el miércoles aún hay plazas, aunque ya quedan muy poquitas también. El sábado está petado.
Sí,
no obstante,
sí.
No obstante, al ser una actividad que no se necesita de instrumentación, cualquiera la puede observar desde cualquier sitio. Es decir, basta con salirse fuera de la contaminación lumínica, hay que salirse fuera de los pueblos, fuera de las ciudades, elegir cualquier sitio que esté despejado, con poquita luz, una tumbona, una mantita por si refresca, un bocadillo por si le entra uno gusa, y a disfrutar del evento.
Qué bien, sí, sí, sí.
Va a durar toda la noche, aunque el máximo está previsto entre la noche del día 12 al día 13, sobre las 6 de la madrugada.
Eso le iba a preguntar, que ¿cuál es la hora buena? ¿Cuál es la hora buena?
Claro,
porque, claro.
Esa digamos que es el cálculo matemático. El máximo se va a dar sobre las 6 de la madrugada. Lógicamente, en nuestra latitud, en nuestro país, a las 6 de la madrugada está prácticamente amaneciendo. Entonces no es el mejor momento para verlo. Pero quiero recordar que cualquier lluvia de estrellas normalmente viene asociada al polvo que ha ido dejando un cometa en su viaje por su órbita. En el caso concreto de las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, el cometa involucrado es el Swift-Tuttle, un nombre así un poquito difícil de pronunciar,
sí.
Y que a lo largo de sus pasadas por su órbita ha ido sembrando su camino de polvo, de su cola, de su cometa. Entonces la Tierra, en su viaje anual, pues llega a pasar por esa zona y entonces se encuentra con todo ese polvo en suspensión y entonces se produce la desintegración contra la atmósfera. Ese es el fenómeno, digamos, real.
Ese es el motivo por el que se originan las Perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. Así ocurre, ¿no?
Efectivamente. Ah. Así ocurre con casi todas las lluvias de estrellas que están asociadas con algún cometa que ha ido dejando partículas en suspensión y que la Tierra en su viaje se encuentra con ellas.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurre? Que como es, digamos que no es una línea, es una zona de, nosotros lo llamamos un tubo cometario, es decir, es una zona extensa en el que desde que la Tierra entra en contacto con el borde, con uno de los bordes, llega al centro de mayor densidad y luego sale por el otro borde de ese tubo cometario, pues hay un margen de, en el caso de las lágrimas de San Lorenzo, de unas 2 semanas, unos 15 días aproximadamente.
Uh-huh.
Con lo cual, el máximo es el día 12, pero serán perfectamente observables también en el sábado 15, incluso ya se están observando.
Uh-huh. Permítame, Faustino, recordar que cuando hablamos del día 12, hablamos de la noche, la madrugada del miércoles al jueves, ¿no?
Efectivamente, la noche del 12 al 13. Pero yo insisto, si alguien quiere esta noche salir al campo y quedarse pacientemente mirando al cielo, es fácil que pille algunas de ellas.
Por supuesto. Hay que decir que no hay que tener conocimientos previos a la hora de participar. Quiero decir que uno observa las estrellas. ¿Hay que informarse, entiendo, previamente para saber bien lo que va a encontrarse o no?
No, simplemente con salir al... Hombre, la información siempre es buena, y cuando uh-huh. uno está viendo algo y sabe lo que está viendo...
Mucho pues, mejor, eso quería decir, efectivamente.
Es más completa.
Exacto.
Pero las estrellas fugaces normalmente están asociadas a temas un poco, yo sé, poéticos, también románticos. Quiero decir que no solamente es una cuestión física, sino que también afecta... Vamos, no es que afecte, sino que también toca la sensibilidad de las personas y la... Es bonito, no es necesario tener unos conocimientos simplemente para dejarse llevar por lo que se va encontrando en el cielo, en este caso las estrellas fugaces. Uh-huh. Y además se sabe que forman parte de lo que ha ido desprendiendo un cometa y que la Tierra se encuentra con ellos y se desintegran y la energía que hay y tal. Bien, información complementaria buenísima. Pero para mí es una noche de disfrute en el que la gente entra en contacto con el universo de alguna forma.
Así que no nos lo podemos perder. Como nos lo ha contado también, ya nos lo apuntamos en la agenda, ponemos el despertador en marcha y si alguno aguanta toda la noche, pues mejor que mejor para disfrutar de estas lágrimas de San Lorenzo. Nos lo ha contado Faustino Organero, presidente de la Fundación Astroita. Faustino, que vaya muy bien, que disfruten mucho estas lluvias de las Perseidas y hasta la próxima.
Pues muchas gracias. Además, nosotros en el observatorio queremos darle también un contenido mínimamente científico al asunto, en el sentido de que se va a hacer un conteo por parte de los participantes, no solamente de la cantidad de estrellas fugaces que vean, sino de la dirección que traen, la intensidad que traen, el momento en que se producen, con el fin de que luego todos esos datos se puedan reportar a los centros de tratamiento de datos. Uh-huh. Entonces, de ahí que esta actividad la planteemos un poco de siéntete astrónomo por una noche.
Fenomenal, pues una fantástica noticia y que la vamos a disfrutar estos días. Faustino, gracias, un saludo.
Muchas gracias.
COPE Toledo.
Disfruta del sur sin salir de Toledo en la terraza de la Venta del Sur. Música y actuaciones en directo. Tu copa, tranquila. Tapas y cenas en el mejor ambiente de Toledo y con la mejor gastronomía del sur. Ven a la terraza de la Venta del Sur en el Paseo Circo Romano y disfruta de la mejor gastronomía. Abrimos todos los días. Reservas en el 667-882-009.
Freud ahorramos con la mejor calidad a los mejores precios. Costilla de cerdo fresca en tiras, kilo, 4,89 euros. Nectarina roja, kilo, 1,39 euros. Freud, calidad al mejor precio.
Del 13 al 16 de agosto celebramos en los Navalmorales una nueva edición de la Feria de Artesanía y Muestras, La Jara y Montes de Toledo. Hemos buscado en las raíces más profundas de nuestros pueblos para ofrecerte auténticas obras de arte en cuero, madera, bordados, manualidades, todo ello acompañado de excelentes productos gastronómicos y un largo etcétera que te harán pasar una magnífica jornada. Música en vivo, talleres artesanos participativos, actuaciones teatrales y mucho más. Además, disfrutaremos nuevamente en la localidad con las jornadas gastronómicas. No lo dudes, visita los Navalmorales y su Feria de Artesanía, instalada en el recinto Silo Ferial, del 13 al 16 de agosto, en horario de mañana y tarde. Te esperamos. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de los Navalmorales.
Este mes de agosto, llévate un Peugeot kilómetro cero a un precio insuperable. Ven a Viñarás Toledo y benefíciate de una oferta única en vehículos kilómetro cero. Más de 70 vehículos de todos los segmentos. No esperes a que se acaben. Ven ya a Viñarás Toledo, carretera de Toledo kilómetro 63-200 en Olías del Rey. Y también en carretera de Toledo kilómetro 32-700 en el Señorío de Illescas. Viñarás Toledo, concesionario Peugeot de la provincia de Toledo.
Entras.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto bueno por la... ¡Hombre!
¡Hola, hola!
sales.
Hay tráfico lento en la salida por la.
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Ronda de tiempo y temperatura, Paco. Tiempo y temperatura.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas. Sabes que es poner COPE y ya está.
Cadena 100, Rock FM, Megastar y COPE es lo único que tengo.
¡Ole tú!
No escucho otra cosa. No escucho otra
en
cosa.
Tu móvil, a ver, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
Ahora.
COPE.
Ahora.
Estar informado.
97.4 FM, COPE Toledo.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Chayanne. Seguimos en la mañana del verano de la cadena COPE en Castilla-La Mancha y nos vamos hasta Nambroca con una noticia de las últimas horas por una bandera de España, Teresa, ubicada en el centro de su plaza principal.
Sí, y es que tras ser retirada por las fiestas de la Virgen del Carmen el pasado mes de julio, como tradicionalmente suele hacerse, el alcalde socialista Víctor Botica ha decidido no volver a ubicarla allí y estudia un nuevo lugar para la enseña.
Desde el PP no entienden esta decisión y luchan porque siga la bandera en el lugar en el que se encontraba toda la vida. Enar González era la anterior regidora de Nambroca y es la actual portavoz del PP en el consistorio. Enar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Desde qué año llevaba ubicada la bandera en este espacio, en la Plaza de la Constitución? ¿Por qué se instaló? Pues, y bueno, ¿qué ha ocurrido?
Pues la verdad es que se instaló en el 2012 tras un homenaje en el que la Academia de Infantería se hizo un homenaje a la bandera y estuvo presente, y fue en el 2012, en noviembre del 2012. Solamente es una bandera que tiene la posibilidad, como bien han dicho, de quitarse y ponerse, es decir, está preparada para si en un momento dado la plaza lo requiere, se pueda desmontar y volver a poner después. Nunca se ha quitado para la Virgen del Carmen, solamente se quita para la Virgen del Cristo, para el Cristo, que es cuando la bandera. Por la carpa, por seguridad, porque se pone una carpa, es cuando se desmontaba, que eso te hablo del mes de mayo o junio. Uh-huh. Depende de los meses, nunca más.
Dinar, ¿por qué ha surgido entonces esta polémica?
Lo desconozco. La verdad es que lo desconozco. Parece ser que, bueno, pues han decidido quitarla, porque ese punto siempre ha sido un punto que ha tenido sus conflictos a nivel político, quiero hablar. En su momento, hace unos años, en el 2007-2008, pues había ahí un templete, le quitaron. Siempre ha tenido mucho devaneo político con lo que se colocaba o se ubicaba ahí. Entonces, cuando en el 2012 se decide poner la bandera, bueno, pues entiende que es un emblema que une a todos y que nada tiene que ver con colores políticos. Uh-huh. Han decidido quitarlo. La verdad es que yo en este tema pues no lo comprendo. Me pasa, ya no lo hablo como portavoz, lo hablo como vecino y como español. Entonces, y los vecinos todos en general nos están haciendo llegar sus quejas porque desconocen el motivo por el cual, porque es que no molesta para nada, es decir, que no molesta de entrada.
Claro, la pregunta sería si algún vecino había pedido que se quitase la bandera, porque los ayuntamientos están para satisfacer lo que quieren los vecinos. La clave está en saber si algún vecino no le gusta España y quería que se quitase la bandera. ¿Sabe usted alguna noticia al respecto o ni idea?
No, ni idea. La verdad es que yo las noticias que tengo y son de todo lo contrario, de por qué se ha quitado la bandera de su ubicación. Entonces, ahora es y ha sido lo que le han reclamado al alcalde actual, uh-huh, que porque no colocaba y dejaba la bandera donde debía estar. Lo de la nueva ubicación, pues lo desconozco. Nosotros, como Partido Popular, y en nombre de muchos vecinos que nos lo están pidiendo, en el próximo pleno pues presentaremos una moción para pedir que por pleno pues se mantenga la bandera donde está. Y ya está, y veremos qué pasa, porque ahora mismo el ayuntamiento de Nambroca está muy dividido a nivel de colores políticos, hay muchos partidos, y bueno, pues veremos qué opinión tienen tanto Ciudadanos como el Partido Independiente de Amigos de Nambroca o Izquierda Unida al respecto.
Y ya que lo acaba de decir, un poco cuéntenos cómo está la situación ahora mismo de ese consistorio. Acaba de decir que hay mucha variedad, ¿no?
Sí, porque con tantos partidos en un pueblo tan pequeño, la verdad es que el mundo está loco, ¿no? Un pueblo tan pequeño... ¿Cuántos habitantes tiene Nambroca, Enar?
Pues, vamos a ver, habitantes... Nambroca tiene unos 5.000 habitantes aproximadamente.
Casi tiene un partido por habitante, casi, si nos exponemos.
Casi, casi. Y bueno, pues en esta última legislatura, pues se han presentado, bueno, un poco pues promovido pues lo que ha pasado en toda España. ¿Qué pasa? Que el voto se ha dividido. Y el consistorio ha quedado, él ganó el Partido Popular, que ganó con 4 concejales. En segundas quedó el Partido Socialista con 3. Ciudadanos, que consiguió 2. Izquierda Unida 1 y los Independientes otro. Y bueno, pues aunque el Partido Popular lo intentó, no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo. Y se apoyó al Partido Socialista. Apoyaron tanto Ciudadanos como Ciudadanos rompiendo su norma, que bueno, como aquí en Toledo ya pasó también en otros sitios, no tengo nada que decir. Uh-huh. Y en el caso de los independientes, pues bueno, pues hablamos con ellos. En un primer momento no creíamos que podíamos obtener su apoyo, luego al final fue que no, y nos quedamos fuera, y ya está. Para que la gente lo entienda que me está escuchando, solamente decir que bueno, que el partido más votado, si nadie vota, si hubiese votado en contra o si hubiesen abstenido, hubiese salido adelante de la alcaldía. Por eso, pero bueno, se unieron en contra del Partido Popular, como ha pasado en media España.
Y en este caso, sí, gobierna el PSOE y ha tomado esta decisión de retirar la bandera. La verdad es que no nos gusta, ¿no?, que se retiren banderas así, sin un motivo claro. O bustos, da igual lo que sea, pero está ocurriendo en muchos puntos de España, no solo en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, también en poblaciones más pequeñas. Nos ha contado la portavoz del PP en el consistorio, Enar González. Enar, a ver si se recupera la bandera y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Dios quiera que
saludo.
Se les entre cordura. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Necesito vender mi vehículo.
Adjudicado.
Yo busco un buen coche de segunda mano.
Adjudicado.
La manera más sencilla y cómoda de comprar o vender su coche es la subasta online.
Subasta Coches Toletum es una plataforma online abierta 24 horas los 365 días del año, en la que de forma sencilla accederá al mercado automovilístico sin intermediarios ni cuotas de suscripción. Venda o compre su vehículo mediante subasta online con la máxima confianza y con un equipo de profesionales cualificados que le asesorarán en todo momento. Conócenos en www.subastascocheparticular.es o 925 35 48 36, www.subastascocheparticular.es.
Adjudicado.
Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra llega el 16º certamen de novilladas Alfarero de Oro, con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón: Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos, Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro, Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más. Alfarero de Oro 2015. Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra, disfruta del mejor certamen de novilladas de España por tan solo 10 euros.
Estamos en Twitter, en el hashtag Disfruta del Alfarero.
Colchonería La Imperial presenta la Operación Colchonazo de Picolín. 3 colchones diferentes para elegir entre las 3 tecnologías de última generación del mercado. 3 opciones y un único precio. Todos con el 50% de descuento. Este verano en Colchonería La Imperial, Operación Colchonazo de Picolín. El placer de descansar, un lujo ahora al alcance de todos. Colchonería La Imperial, donde siempre acertarás. Avenida Santa Bárbara 29, junto a la Iglesia, Toledo, y en colchonerialaimperial.com.
Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. Que no hace falta que me lo mejores. Igualámelo. Igualámelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio.
Caja Rural Castilla-La Mancha. 50 años creciendo juntos.
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte En COPE es tiempo de juego.
97.4 FM, COPE Toledo.
Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo.
Tenemos más citas interesantes para estos próximos días porque llegan una cita ineludible en Consuegra. La Asociación Cultural Batalla Medieval de Consuegra nos presenta una cita con Luis Palomino, que es su presidente. Consuegra Medieval, nada más y nada menos. Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya está en marcha Consuegra Medieval y sobre todo para este fin de semana, para quien nos escuche y quiera acudir hasta esta población toledana.
Sí, por supuesto, ya estamos ultimando preparativos y todo preparado para recibir a los visitantes este fin de semana, pues para una actividad, vamos, única y seguramente irrepetible, que todo el mundo se queda con ganas de más.
Sí, nos trasladan ustedes hasta el año 1097, ¿no?
Sí, cierto.
¿Y qué ocurre?
Bueno, nosotros lo que hacemos es celebrar una fecha histórica. En el año 1097 ocurrió en Consuegra una batalla en la que murió el único hijo varón del Cid Campeador. Este chico era Diego Rodríguez. Entonces, desde el año 1997, en el 900 aniversario, conmemoramos esta fecha, y digamos, pues trasladando Consuegra a ese siglo XI.
Así de sencillo, ¿no? Y bueno, ¿cuántas personas participan?
Bueno, pues todos somos voluntarios de Consuegra, de la zona, de los pueblos de alrededor, y estamos alrededor de unos 400 participantes.
Y bueno, eso, vamos, Consuegra debe parecer realmente, a veces uno se lo puede imaginar, pero uno cuando esté allí metido en plena batalla, si se me permite, uno debe pensar que sí que está en épocas pasadas, ¿no? Y que no estamos en el 2015, todo lo contrario.
Sí, sí, claro, es lo que tratamos de hacer desde los textos, las vestimentas, todo se hace conforme ocurrió en esa época. Lo que queremos mostrar al visitante es eso, tal y como se vivió pues en la Edad Media, esta época tan dura y tan fascinante que siempre tenemos nosotros en nuestra cabeza muchas veces.
Sí, lo vemos en las películas sobre todo, ¿no? Y sí, a veces vamos a países fuera de España y nos recuerda un poco, ¿no? Por ejemplo, los zocos, ¿no? Porque en Consuegra encontramos un zoco como en aquella época. ¿Qué tiene ese zoco? Un poco de todo. Se puede comprar cualquier cosa en Consuegra, ¿no?
Tenemos un zoco, digamos, de artesanos, todo artesanía pura y dura. Bueno, pues en donde encontraremos un poco variedad de todo, desde productos alimenticios de la época hasta, pues, ¿qué te puedo decir? Libros, bueno, hasta para divertirse, claro, cómo no.
Tenemos murallas en Consuegra, solo faltaba eso, ¿verdad?
¿Perdón?
Que si tenemos murallas en Consuegra, aunque sean de mentira para estos días.
Sí, sí. Pues, fíjate, con el entorno que tenemos aquí, con el castillo ya, que menos, bueno, incluso ya el mismo casco histórico de Consuegra, pues simplemente los participantes vestidos, hablando, pues se convierte esto en el siglo XI.
Plato fuerte desde el viernes, ¿no?, hasta el domingo, ¿no? Son los tres días más fuertes con más actividades, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Y sobre todo con recreaciones por las calles para animar al público, ¿no? Para que el público mueva el esqueleto, ¿no?, según camina por Consuegra.
Eso es. El viernes ya comenzamos desde la tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde, con la apertura del zoco del mercado. Y a continuación, pues ya la asociación va preparando los espectáculos que llevamos haciendo estos años.
Que no paran, no. No descansan, no. En Consuegra, desde luego, actividades hay cada rato, para que me entiendan los oyentes, y con esos participantes devuelven a esta localidad toledana a la Edad Media cada mes de agosto. Ya han empezado algunas actividades, pero sobre todo, como decimos, para este puente, o por lo menos esta festividad de la Virgen del sábado, podemos disfrutarla, si nos apetece, en Consuegra. Nos lo ha contado Luis Palomino, que es el presidente de la Asociación Cultural Batalla Medieval de Consuegra, que fue declarada ya de interés turístico regional. Luis, que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Pues gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós, Luis. Llegamos a la 1:00 p.m. de la tarde.